Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de solidaridad. Buenas tardes, Javier Castrillo, que hoy vas a hablar con el Comité Ciudadano Antisida, con Bárbara López, María San Martín y María Rodríguez. Bueno, pues los micros son vuestros.
Buenas tardes, nos encontramos en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, y en su sección Relatos de Solidaridad, donde hoy nos acompaña Bárbara López, que es la presidenta del Comité Ciudadano Antisida, y María San Martín, educadora social del mismo comité, así como María Rodríguez, pedagoga también del mismo comité. Buenas tardes a las tres.
Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidas. Origen y objetivos del Comité Ciudadano Antisida de Palencia. A raíz del movimiento antisida surgido en los 90 con el objetivo de hacer frente a las situaciones de necesidad que la realidad del SIDA planteaba, crear estructuras de ayuda y apoyo a los colectivos y frenar la expansión de la pandemia mediante la información y la prevención, nació el Comité Ciudadano Antisida de Palencia. Formado por un grupo de afectados, allegados y familiares de estos profesionales, voluntarios, etc., en marzo de 1992 el Comité Ciudadano se incorporó a esta lucha con los siguientes objetivos: prevenir la transmisión y la reinfección del virus de inmunodeficiencia en la población de Palencia a través de la información y la educación, proporcionar la formación general o específica sobre el mismo virus a quienes lo precisen y soliciten, mejorar la calidad de vida de los seropositivos y allegados, formar a grupos específicos en materia del mismo SIDA para que posteriormente sus miembros puedan ser agentes de prevención, defender los derechos y la dignidad de los afectados por el SIDA y sus familias, evitando la discriminación y estigmatización que pudieran sufrir tanto en el ámbito público como en el privado, sensibilizar a la población. El Comité Ciudadano viene desarrollando una serie de programas y actividades orientadas a la lucha contra el SIDA, intentando abarcar un campo lo más amplio posible, desde la información y prevención hasta la asistencia al afectado. Actualmente, los objetivos planteados abarcan, además de la asistencia integral al usuario y sus allegados, una labor imprescindible, la sensibilización que comprende a la sociedad en general debido a la realidad actual del SIDA. Vamos a ver, cualquiera de las dos, Bárbara, lo que queráis. ¿Qué actividades vais a hacer para el Día Mundial el 1 de diciembre, que este año se realiza bajo el lema VIH? Pacto de Estado ahora. Sobran las razones.
Buenos días, Javier. Gracias por la oportunidad que nos da Radio Colores de dar un poco de visibilidad a nuestro celebrado ya durante muchos años Día Mundial, y vamos a comentar brevemente las actividades que vamos a realizar en torno al Día Mundial. El Día Mundial es el 1 de diciembre, el martes, pero en torno a ese día realizamos diferentes actividades. El sábado 28 de noviembre salimos, como ya viene siendo habitual, por la noche en la zona de bares y hacemos un acto de sensibilización y un reparto de material preventivo, es decir, repartimos preservativos.
Eso a nivel popular lo hacéis tú.
Condones, eso es, entre la gente joven, de forma que le damos difusión a nuestro servicio y al comité. El lunes 30 de noviembre acudimos a la comisión provincial, donde se reúnen todos aquellos agentes sociales que trabajan en torno a la infección, y después realizamos a lo largo de la mañana un stand informativo en el que repartimos también material y hacemos una actividad que se llama Deja tu huella contra el SIDA en la universidad, en la IUTEA.
Y sí, esta actividad es novedosa, porque a nivel estatal se realiza la misma en torno al día 1. Bueno, muchas ciudades la van a hacer el día 1, nosotros la vamos a hacer el día 30, porque consideramos, o el Comité de Palencia siempre ha pensado, que no focalizar todas las actividades del mismo Día Mundial, sino que se puedan hacer actividades, por ejemplo, venir hoy aquí, que no es el día 1, pues siempre eso todo es el día 1, bueno, pues el día 30 vamos a hacer la misma actividad que en otras ciudades van a hacerla el día 1 en la universidad. Entonces se llama Deja tu huella contra el SIDA, y consiste en, aparte del stand informativo en el que repartiremos material informativo, como siempre, y preservativos y difusión un poco de lo que haremos el día 1, se trata de que la población, en ese caso la universitaria, sea partícipe de esa misma actividad y funcione a través de una especie de juego o taller que vamos a realizar con ellos, ¿no? Vamos a poner un mural grande, no vamos a descifrar ahora en qué consiste la actividad porque es sorpresa para ese día, pero bueno, intentaremos grabarlo en vídeo y luego difundir un poco cómo es el resultado de la actividad en el cual las personas se involucran dentro del taller, ¿no?
Yo sé que andáis muy ocupadas ahora estos días y tal, y tendremos ocasión de hablar más largamente otro día y eso, pero hoy que coincidiendo que va a ser el día
1 de diciembre.
1 de diciembre, pues queríamos también hacer eso. Oye, yo os voy a preguntar una cosa. ¿En qué consiste la prueba rápida y quién debe hacérsela?
La prueba rápida se puede hacer en muchos formatos. En el que hacemos en el comité, que tiene exactamente la misma sensibilidad y la misma eficacia que el resto de los formatos que pueden hacerse en el médico de cabecera o en el centro de salud o en un laboratorio privado o en algunas farmacias, consiste en, simplemente es una recogida de una muestra de fluido oral, es decir, con una paleta se recoge una muestra de la zona que tenemos en las encías. Es decir, se recoge con una paleta esa muestra, se introduce en un líquido reactivo y en 35 minutos aparece un resultado completamente fiable sobre si uno tiene el virus o no lo tiene. Uh-huh. ¿Quién debe hacerse la prueba del VIH? Principalmente, esto actualmente es una infección de transmisión sexual. ¿Quién debe hacerse la prueba? Todas aquellas personas que a lo largo de su vida hayan tenido alguna práctica de riesgo, es decir, hayan tenido una penetración vaginal, una penetración anal o sexo oral, hayan realizado sexo oral de forma desprotegida, sin preservativo. Si en algún momento de su vida, aunque sea hace 10 años, aunque sea 15, aunque sea antes de ayer, han tenido una o muchas prácticas de riesgo, lo suyo es que se hiciera la prueba del VIH. En el comité es totalmente anónima, confidencial y gratuita.
¿Y acude bastante gente?
Acuden bastantes personas, en torno a 50 personas al año más o menos se hacen,
¿no?,
la prueba. Entendemos que es importante por dos razones principales. La primera es, todo aquel que no se haya hecho la prueba y haya tenido una práctica de riesgo puede tener VIH y desconocerlo. El principal problema del VIH es que es una infección inicialmente silenciosa, que no va a en la que no vas a notar nada, y los beneficios son inmediatos. Lo mejor que le puede pasar a una persona que tiene VIH es enterarse cuanto antes. Se va a beneficiar de un seguimiento médico perfecto y adecuado y de una toma de medicación justo en el momento que su cuerpo lo necesite. Con esos parámetros, si uno tiene un seguimiento médico adecuado y toma la medicación que le indica el médico, va a tener una calidad de vida y una esperanza de vida casi normal.
Sí, casi lo habéis contestado antes ya, pero ¿cómo es el perfil de las personas que acuden al Comité Ciudadano Antisida?
Pues bueno, en principio
a realizarse la prueba, quiero decir.
Ah, ¿sí? Eso te iba a decir. En principio, en el Comité Antisida realizamos un montón de tareas, entre otras entra, por supuesto, una de las más importantes es la tarea que tenemos con los seropositivos, ¿no? Entonces, respecto al público, población general, que no tiene VIH, también tenemos muchos programas. Uno de ellos, muy importante, y así lo difundo, es información, prevención y reparto de material preventivo. Pero si realmente quieren venir, aparte de informarse, porque hayan tenido una relación, un contacto de riesgo, hay dos preguntas muy importantes que se les hace antes de realizarse esa prueba. Es decir, la prueba no se la hace todo el mundo, sino que hay que preguntarles si realmente han tenido un contacto de riesgo y si ese contacto de riesgo en qué momento se ha realizado. Es decir, porque ha de haber pasado al menos 3 meses desde la última exposición de riesgo. Con lo cual, si yo he tenido el contacto de riesgo ayer, la persona viene al comité, se le informa, se le asesora y se le da las pautas pertinentes para que no tenga relaciones sexuales desprotegidas de aquí hasta que se pueda hacer la prueba y se le tranquiliza, obviamente, para que no pase ese mes, esos 2 meses, esos 3 meses nervioso o alterado, porque esto la verdad es que provoca en la persona un cierto pánico, ¿no? Cuando uno no sabe muy bien, ha tenido una relación de riesgo y no sabe muy bien, no puedo hacerme la prueba mañana, tengo que esperar varios meses, pues entonces para eso está el comité, ¿no? Atendemos un poco esa labor psicológica realizada desde aquí. Entonces, el perfil de las personas, así a grosso modo, es cualquier persona, como bien ha dicho María, que haya tenido un contacto de riesgo. Aquí no hay una edad, aquí no hay un perfil, aquí no hay, no existen los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, con lo cual, todos los seres humanos estamos casi en ese bombo, ¿no? Entonces, recibimos a 50 personas más o menos al año, pero el problema es que no podemos difundir esta actividad más allá, porque la gente se cree que en un análisis rutinario de sangre, véase el que te hacen en el médico, cuando vas a hacer tu análisis de sangre, o el que te hacen en el trabajo anualmente como protocolo, ¿no? Entonces la gente se cree que como en esos análisis todo da correcto, yo estoy libre o liberado de cualquier tipo de ITS, y eso es mentira. Entonces, para poder garantizar una seguridad en todo esto, nos gustaría pues difundir los servicios del comité, que son gratuitos y de forma confidencial, y sobre todo decir a la gente que venga a hacerse la prueba si realmente ha tenido un contacto de riesgo. Si yo no sé muy bien qué es un contacto de riesgo, tendré que acudir de igual forma para informarme, es decir, no solamente si tengo que hacérmela, si tengo dudas acerca de... Porque al final la sexualidad la practicamos todos los seres humanos, la vamos a tener desde X temprana edad hasta X avanzada edad, con lo cual durante toda esa vida nos pueden suceder un montón de cosas, no está ni bien ni mal, simplemente es la vida. Entonces, para poder cuidarse uno mismo y cuidar la salud de los demás, que creo que es algo muy importante, que estamos hablando de salud pública, pues la labor del comité es informar, asesorar y prevenir estas infecciones.
¿Ha cambiado la percepción de la sociedad en torno a los seropositivos?
Sí, ha cambiado principalmente, por ejemplo, en torno a la cuestión médica, ha cambiado mucho, puesto que como ya no hay un goteo constante de muertes en torno al SIDA, la gente cree que esto se ha acabado y que ya no existe y que... En realidad es real, es decir, ha evolucionado mucho el tema médico, de forma que antes esto, que era una infección que provocaba una muerte relativamente rápida, ahora se ha transformado en una infección crónica, y en eso sí ha evolucionado, y también la visión de la gente. ¿Qué es en lo que no hemos evolucionado? No es que no hayamos evolucionado, sino que desde mi punto de vista creo que hemos ido hacia atrás. Por un lado, como no sé, de lo que no se habla no existe, y de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, no se habla, y por lo tanto no existe. La gente cree que esto se ha acabado y que no le va a pasar. Y en lo que hemos ido hacia atrás totalmente es en el tema del estigma y de la discriminación que sufren las personas que tienen VIH. Lejos de crearse un lazo de solidaridad, de acercamiento, de cercanía para unas personas que simplemente tienen una infección que es total y completamente imposible que se transmita de una forma en una convivencia diaria cualquiera, que solamente se puede transmitir de unas formas muy concretas y que no son tan sencillas, seguimos viviendo en el ocultismo, en el vacío y en el miedo, de forma que, como no hablamos de este tema, la gente sigue desconociendo tanto las fórmulas de transmisión como el número de personas realmente que existen con VIH. Las personas que tienen VIH no son capaces de comentar su propia situación porque han recibido muchas bofetadas de rechazo y de discriminación.
Perdona que te interrumpa, también promovido un poco por la dejadez del sistema educativo en cuanto a formar a las personas jóvenes, que son pues el nuevo futuro, ¿no? A comprender este tipo de facetas, es decir, que existen personas que tienen determinadas infecciones o enfermedades a las cuales se les trata de una manera, véase pues la gente que tiene cáncer, la gente que tiene tal, y a otras de una otra manera muy diferente. Entonces, los adolescentes tendrían que estar formados e informados adecuadamente, tener una materia o algo en el que se incluya la educación afectivo-sexual y el respeto a las personas que padecen enfermedades. Es decir, pienso que ahí tenemos también una gran labor por delante, y esto no se estudia, no se ve, no hay campañas, no hay nada en la tele, no hay nada en la radio, no hay nada en ningún lado. Entonces la gente, por desconocimiento, pues pasa lo que pasa, que rechaza y sigue discriminando, ¿no? Hay una encuesta muy famosa en la que se pregunta a miles de personas si les importaría o si les molestaría tener un compañero de trabajo, un compañero de estudios que tuviese VIH o SIDA, y la mayoría, obviamente a día de hoy, siglo XXI, responde que no le gustaría y que le incomodaría. Entonces, ¿hemos evolucionado?
No, de hecho hemos ido hacia atrás. Sí, en esa tasa antes decía, en 2010 creo recordar, que en torno a 30-35% de las personas no les haría gracia trabajar con una persona con VIH a su vera, ahora mismo en 2014 esa tasa ha evolucionado hasta el 50%. O sea, el 50% ya no preferiría no trabajar con una persona que tiene VIH. ¿Qué hace esa persona que tiene VIH? Sigue trabajando porque tiene una vida normal y corriente igual que la de los demás, pero no comenta su situación, con lo cual sufre el ocultismo y la pesadez de una losa que llevas en la mochila y que cargas principalmente tú solo. Eso es duro de llevar y es lo que siguen viviendo a día de hoy la gran mayoría de las personas que tienen VIH.
Es más, nos gusta comentar siempre que el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA lo conoce todo el mundo, ¿no? Tú preguntas el día 1, ¿sabe usted qué día es hoy? Y todo el mundo dice, el Día de la Lucha contra el SIDA, lo sabe todo el mundo. Pero realmente, el Comité Anti-SIDA de Palencia y muchos otros organismos...
Estaréis metidas vosotras también.
Claro, por supuesto, pero no nos acompañan los usuarios habituales de nuestra entidad, es decir, nos acompañan voluntarios que quieren salir a la calle...
Yo creo que tenéis como unos 20 voluntarios por ahí, ¿no?
No, más.
¿Dónde? Tenemos 60 y pico voluntarios, trabajan con el comité. Si no fuera por ellos, el comité desde luego no existiría. Sí, todos los servicios que se prestan en el comité serían imposibles de llevar a cabo, sobre todo la atención.
No sé yo, 20, 30, eran 30 sí, la última vez que hablamos.
Sí, puede ser.
Tenéis como 30 voluntarios así. O sea, os han crecido el doble.
Sí que crecen. Cada vez hay más familiares allegados. A ver, cada persona que acude al comité tiene a su vera, muchos no lo tienen, pero muchos tienen la gran suerte de tener familiares, amigos, allegados quieren colaborar y quieren apoyar. Porque esto mismo, lo que yo te decía, Javier, es que ese mismo día, que es el Día Mundial, nuestros usuarios habituales no aparecen en la Plaza Mayor, no aparecen en los medios de comunicación, no aparecen en ningún lado, porque ese día se quedan en sus casas escondidos, y los que tenemos que salir a luchar por los derechos y a defender todo esto somos los que apoyamos la causa simplemente. Entonces, bueno, pues eso es un poco triste y un poco penoso, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para año tras año, bueno, hay un objetivo 2020 que es llegar a cero infecciones, cero discriminaciones, ¿no? No sabemos si en 2020 llegaremos, haremos esta misma entrevista aquí contigo y seguiremos con el mismo lema o habremos llegado a alcanzar algo más exitoso, esperemos que algo mejor. Y antes de terminar, que nos hemos quedado antes contando las actividades del Día Mundial,
sí, ¿qué actividades comentar, que lleva a cabo?
Exactamente, sí. Hemos comentado las de la universidad del día 30, sí. Hemos comentado las de la Comisión Provincial, pero el día 1 de diciembre, que es el día gordo, hacemos actividades paralelas. En Guardo siempre se hace una actividad de suelta de globos, que es el norte de Palencia. En Villamuriel se hace una actividad en colaboración con el comité, en el que se reparte también material, lazos rojos, cartelería y difusión. Y en la ciudad hacemos pues la mítica jornada de sensibilización por la mañana en la Plaza Mayor, en la que se invitan a los medios de comunicación, a las autoridades, a la lectura de un manifiesto que se lee en todo el país, el mismo manifiesto, y el tradicional lazo rojo que se da a las personas que acuden pues al acto o que pasan por la calle. Nos gustaría, ya que tenemos la oportunidad de decirlo por la radio, el Comité Anti-SIDA de Palencia jamás pide donativos o dinero en la calle. Salimos a la calle y todo lo que damos es gratuito, ¿vale? Todo, material preventivo, preservativos, lazos, todo lo que se ofrece ese día es gratuito. Lo decimos así porque ese mismo día y días anteriores, otras, vamos a decir, iba a decir asociaciones,
pero no lo son, son
personas...
Agrupaciones, vamos a llamarlo, por no llamarlo de otra manera, porque en realidad sabemos que no son asociaciones las que, todas las que piden dinero, es decir, hay algunas de las asociaciones que están que salen a la calle aprovechando el día 1 y buscan recursos porque los necesitan, por ejemplo Remar, y sale con algunas de esas personas, salen con unas huchas y piden dinero. Hay otras agrupaciones, vamos a llamarlas ilegales, que también solicitan dinero. Cada uno busca su dinero y sus recursos como puede, porque
¿qué tipo de
nos hace mucho daño?
¿Tenéis vosotros por parte de la administración?
Nosotros recibimos distintas subvenciones por parte de la Administración. Obviamente son, no voy a decir insuficientes, sino vergonzosamente insuficientes.
Sí, siempre.
De forma que el apoyo de mucha gente que hace pequeños donativos al comité a nosotros nos sirve de mucho para poder llevar a cabo ciertas actividades que si no, no podríamos llevar a cabo. Eso, por supuesto, siempre se realiza en sede. Es decir, si alguien se hace la prueba, viene por un material, viene jamás, nunca nosotros, nuestro lema del reparto de material es aquí siempre gratis.
Y que todo el mundo sepa dónde tenéis la sede, que lo tenéis en la calle Las Acacias,
sí, sí.
Número 2. Y todo
bajo
el mundo
es un
quiere,
bajo, en el barrio
bajo,
de San
sí.
Juanillo,
sí,
al otro lado
la
de las
Acacias,
vías,
exactamente. Sí.
Y nada, el horario es de mañana y de tarde, siempre con cita mejor. Nuestro teléfono es 979-105-705
sí.
Y allí nos encontraréis. Entonces, nada, simplemente no sé si nos olvida alguna cuestión.
Nada.
Pues nada, oye, muy agradecidos por Radio Colores y esperamos la próxima vez que estemos un poco más de tiempo, porque parece que tenéis, como estáis muy liadas y eso.
Tenemos pues, otras entrevistas, tenemos.
Otro día hacemos otra entrevista, la hacemos un poco más extensa, porque se pueden hacer un montón de preguntas, ¿eh?
Ya.
Y
no,
lo
sí.
que pasa es que, bueno, hoy andamos así un poco
pues,
liadillas, pues bueno.
Invitar a todo el mundo al acto de la Plaza Mayor,
sí.
A la una del
¿a qué hora
mediodía,
es?
A la una del mediodía, el mismo día 1 de diciembre, que es martes.
Martes. A la una del mediodía, en la Plaza Mayor.
Exactamente. La lectura del manifiesto.
Sí. Eso. Muy bien, pues muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias
próxima.
A ti y a Radio Colores.
Yo lo que siento es que no pudiera estar más tiempo porque, vamos, preguntas, yo tenía preparadas muchísimas, pero vamos, creo que hemos hecho las suficientes como para dejar un poco claro lo que pretendéis y lo que queréis.
Sí.
No pasa nada, tenemos todo un año por delante, estas son las actividades que realizamos
sí,
en torno
sí,
al
sí.
Día Mundial y el resto de los días también trabajamos en el comité, con lo
vale.
cual en otro momento, Javier, lo que vamos a hacer es encontrarnos y hablar un poco más largo y tendido de los servicios del comité y de la situación del VIH actualmente.
Cuando queráis, sabéis que
pasa a todos los
Radio
medios,
Colores
los medios,
está
ahora,
también,
los medios sí. ahora mismo lo que quieren es saber cosas de lo de ahora, del
ya.
Día Mundial, el lema, no sé qué hacéis y qué no hacéis, pero realmente por aparte de este día, jo, qué importante es de vez en cuando en marzo decir otra vez esto, porque
claro,
la gente
sí,
tiene
también.
A ver si me entiendes,
sí,
es decir,
sí.
que
recordarlo
todo focalizado, el Día Mundial, pero ese día parece que uno está saturado de verla, por la tele salen tasas, salen las noticias, salen no sé qué, tú vas a hacer un acto, pero realmente luego en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, ahí es cuando realmente le haces abrir los ojos a una persona y dices, es verdad,
estás contigo toda la vida, está ahí.
Y bueno, agradecemos tremendamente la participación de los medios de comunicación y de vosotros, porque es que realmente, si no, ¿cómo difundimos nuestros...? Bueno, pues uh-huh. la cantidad de gente que viene después a goteo, después de haber oído, nos
sí.
ha visto, nos ha leído, nos ha... ¡Ay, es una maravilla! Es una maravilla. Entonces, tenéis vuestro pequeño fondo de arena, eso es.
Muy
o
bien.
Sea,
pues,
ahí lo tienes.
Bárbara, María, hasta...
Gracias a Javier Castrillo, que hoy ha estado hablando con el Comité Ciudadano Antisida, con Bárbara López, María Sanz Martín y María Rodríguez. Gracias a las tres. Y un saludo a toda nuestra audiencia en este Hablamos de Solidaridad.